Marica, le luce el pelito, sí, güey, puta.
El del malo de Hércules,
Y
de Ares, Hades.
Hades. El tapete cuadra con las cortinas.
Tendrás que verlo.
Ni siquiera cuadra con la barba, que sería como, no sé,
La cenefa.
el trapito para limpiar.
La cenefa. La carpeta.
Estaba por el teléfono.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Hoy vamos a hablar.
¡Qué buen intro!
Hoy vamos a hablar de la codependencia con la pareja. Hoy vamos a hablar de estas parejas que parecen una sola persona, de estas parejas que terminan pareciéndose, que son pegajosas. Hoy vamos a hablar de Venom. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas noches.
¿Por qué está saludando? Llegó todo decente ese viaje.
Caramba, ¿cómo vas?
¿A dónde putas me trajeron? No sé.
No sé. Diego es arroba alefrito en Twitter. Boris es arroba seforero o. Yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram, que somos arroba estúpido nerd. Twitter, que somos arroba estúpido rayal piso nerd. Y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Spreaker, iVoox, en donde se les ocurra. Ahí pueden encontrarnos.
Y el Benedict Cumberbatch de los podcasts. Donde menos esperen, ahí estamos.
En su próxima ecografía, ahí estamos.
¿Algo que nos quiera confesar, Juan?
¿Con quién?
Estado civil, virgen por cicatrización. ¿What?
¿Qué? No sé
qué. Llegó la decencia, güey. Lo siento, ya lo sé yo. Ya, ¿cómo era?
Esto es lo que pasa cuando una película es como es Venom, así que comencemos con la ficha técnica de esta maravilla del séptimo arte y la revolución del cine de superhéroes. Boris.
Pues sí, es otra película de superhéroes. Ya ni siquiera se lleva el conteo de cuántas son. Ya es como la cuarta del año. Yo no sé cuántas vamos. Pero bueno, entonces, Venom es una película de este año de 2018 que es dirigida por un señor que se llama Ruben Fleischer. Esta película casi no sale a la luz. Estuvo como en el development hell, el infierno del desarrollo, porque se suponía que iba a ser el spin-off de Spider-Man 3, la que hizo
Tobey Maguire.
La que hizo Tobey Maguire. Pero pues, después de eso,
Andrew Garfield no llegó a la 3.
Por eso no pensé que se referían era a la 3 de esas.
Ah. No. Ese iba a ser el spin-off de Spider-Man 3, de Tobey Maguire, del Spider-Man emo, no sé qué. Y no salió. Porque se cayó esa saga de Spider-Man. Luego Sony recuperó, que fue la saga de Mark Webb, que fue la de Andrew Garfield. También se volvió a anunciar Venom y resulta que no. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el reboot una vez más de Spider-Man. Fue cuando se metió Marvel, congelaron estas cosas y se volvió a congelar Venom. Hasta que ya lo anunciaron y, pues bueno, la confirmación es que Venom no hace parte del universo Marvel. Tampoco hace parte del universo de Spider-Man, hace como parte del universo Venom. Es una película independiente, va por su cuenta y pues eso estaría bueno si le van a dar continuidad porque pues ahí ya dieron guiños, ¿no?
Pues sí, también a la Liga Extraordinaria le dieron guiños y
yo sigo esperando la Liga Extraordinaria 2, algún día. Bueno, la película es protagonizada por Tom Hardy, que él ya había hecho de Burn en, Burn en Batman. Y pues bueno, el tipo asumió el papel, fue porque al hijo le gusta Venom. Y le dijo,
quiero destruir tu personaje favorito. Le dijo, Tom Hardy realmente odia a su hijo.
Bueno, y el tipo, pues bueno, además de ser el protagonista, el personaje humano, también hizo pues todas las voces y la captura de movimiento del simbionte, de la criatura. Entonces, toda esa película es una serie de Tom Hardy, porque además es productor ejecutivo. O sea, Tom Hardy sale en todas las escenas de la película casi. Y ya, eso es el resumen de la ficha técnica de esta película polémica, sin duda, porque algunos le han dado muy duro, la crítica le ha dado durísimo, pero algunos otros medios les la perdonan.
Claro, seguramente hay billetín, señor, pues ya, billetín.
Pero ya de por sí lo que se ve en Rotten Tomatoes ya es bastante...
Diciendo,
o sea, que los críticos le hayan puesto, ¿qué? ¿Menos de 30 ya estaba? ¿O por los 30?
Pues Metascore está en 35%, que es muy bajo, y en IMDb está en 7.1. O sea, por eso es que es una película muy polémica.
Y la cosa es que en el mismo Rotten Tomatoes... Que los...
¿Está fresh o está...?
No. Está como en 30 y pico con críticos. Pero el puntaje del público está en 80 y algo.
Exacto. Algunos medios en los preestrenos, como Rolling Stone, la volvieron mierda. Pero luego el lanzamiento otros, como New York Times, está viendo, la perdonan. Pero bueno, eso hace parte del encanto del cine, que cada uno tenga su opinión. Frase tan estúpida.
Ok. después de saber que Tom Hardy tiene un trauma con Venom y creció solo para destruir el personaje.
Que Venom se la pone Hardy.
Usted viera. De eso vamos a hablar.
Cara de Boris, weón.
No lo vi.
Venom tampoco.
Pero vamos con la parte sexy. Para fa 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 fa.
Yo siento que toca aclarar por qué decimos que esta parte es sexy.
Porque la gente ya dijo en Twitter que era sexy.
Porque una persona en Twitter dijo que era sexy, entonces a nosotros nos quedó sonando. Y bueno, a mí siempre me ha parecido
sexy. Es una persona más de lo que yo esperaba que se dijera.
¿Ahí está?
Dos, porque yo lo digo constantemente para mis adentros. Okay. Yo me toco con los tropos. Yo me entropo.
Ok, ya que se entropa, entrópenos a nosotros. Entrópenos a nosotros.
Entonces, la sinopsis de Venom. Venom es una película acerca de una pareja, técnicamente si es un man y un simbiote son un grupo y son bien desadaptados los dos, entonces es un grupo de desadaptados.
Ok, sí.
Es acerca de cómo unos alienígenas llegan a la Tierra por culpa de el malo de la película. Y,
¿ha tenido malo esa película?
Es en teoría.
Ok.
Y estas criaturas solo pueden vivir en la Tierra si se unen a un espécimen humano para poder respirar nuestro
ambiente. Un espécimen vivo. No tiene que ser humano.
Vivo.
No tiene que ser humano.
¿No tiene que ser humano?
No.
Porque ahí en la misma película muestran que hay otros seres... Como, eso no es spoiler, hasta un conejo y un perro.
No me acuerdo del... Ah, sí. Sí, que el conejo se murió de una. Pero pues digamos que el humano es el que le suele durar más. Y el protagonista de esta película, que es un pirri wannabe... Marica, es pirri. El man es pirri, weón. Es tal cual pirri. ¿Qué podemos hacer? Eddie Brock es pirri.
Eddie Brock tiene talento.
En la película se vio que era tanto como pirri.
Sí.
El de
sí,
la película, ¿no? Yo no digo, ¡ay, qué man tan talentoso!
No.
Yo nunca he dicho eso de pirri.
Ni de... Y yo
ni
estoy,
de Eddie Brock.
Yo no estoy diciendo que pirri sea talentoso, diciendo que Eddie Brock no lo es.
Ah, bueno.
Entonces este man, que es así como un reportero que intenta sacar la verdad a flote, no sé qué, pero en verdad es como la persona que tiene cero habilidades sociales.
Porque, como pirri.
Como pirri. y termina involucrado en todo un proceso para desenmascarar al Elon Musk malvado.
Marica, o sea, al Elon Musk.
Al Elon Musk. Y ya, porque sí, es tal cual Elon Musk, pero como...
Indio.
Y como diciendo abiertamente que quiere experimentar con humanos. No solo pensándolo y haciéndolo.
El malo hacía por abajo, ¿cuerda? O sea, lo decía abiertamente en su empresa, pero...
Como Elon Musk.
Como Elon Musk. Pero eso ya hacen parte de los mini spoilers.
Exacto. Y pues el caso es que la historia se enfoca más que todo en la relación entre el simbiote y el periodista. La relación del periodista y su novia. La relación, pues digamos que el proceso metacognitivo... del simbiote tratando de asimilar realmente qué es lo que quiere hacer ahora y qué es lo que le conviene, qué no es lo que le conviene ahora que está tratando de entender cómo funcionan los humanos o no.
Y eso es hilar fino en este podcast,
no,
así que...
No, porque no es después... hilar, es literalmente lo que pasa.
Después de la cortinilla...
No dije que lo hicieran bien.
Ah, ok. Metacognición en Venom, ok.
Pero sí.
Ok, después de la siguiente cortinilla vamos a ir con todos los spoilers de la película que trata de la metacognición del simbionte Venom.
¡De eso se trata!
Thank you. Bueno, Venom trata de la metacognición del simbionte.
Pero supérenlo, mamá.
Es que suena increíble esa frase. O sea, cuando tenga una banda, el primer disco se llamará así: La metacognición del simbionte.
Pero por favor, hágala mejor que la película.
Fácil.
Sí. Breve.
¿Qué podemos decir? Elon Musk manda una sonda que al espacio. Encuentran un meteorito con estos simbiontes. Al entrar a la Tierra se estrella. Se escapa uno, se escapa Riot. Que están en un país asiático, del suroeste asiático, que no recuerdo cuál es. No tiene mucha relevancia tampoco.
Tuluá podría ser.
Tuluá. Y el malo de la película intenta recuperar este simbionte. La doctora que trabaja para el malo se da cuenta que el man es malo porque está matando gente. Entonces lleva a Tom Hardy a donde está Venom. Venom se le pega al man y Tom Hardy se descontrola, el bicho malo llega donde el malo y se pelean y ya. Y Venom cambia de opinión. Soy malo y ahora soy bueno.
Bueno, yo quiero hacer primero un pequeño alto. Es que la opinión que pueda manifestar puede estar afectada por una circunstancia. Es que vi la película de la forma que a mí no me gusta verlas. O sea, a mí me gusta ir a un cinema con imagen buena, con sonido bueno. Me gustan las películas pues en su idioma original. Me gustaría ver películas con mis amigos o con ustedes dos, lo que primero aparezca. Pero me tocó ir a ver la película después de una jornada laboral agotadora. La pantalla del cine es terrible, el sonido en español es peor. O sea, fue una experiencia cinematográfica mala. Entonces quizá mi opinión está un poco tergiversada.
No, tal vez a usted le pareció buena.
Yo creo que usted vio mejor, o sea, como la imagen era mala, el sonido era malo, ¿usted cree que la película puede ser buena?
Usted le dio más el beneficio de la duda que nosotros.
Nosotros no, nosotros la vimos en un buen cine, en su idioma original, con una gran calidad de imagen.
No. No hay excusa, no hay excusa alguna.
El primer defecto que yo le veo grande a la película es que todo ocurre de noche.
Ese no hubiera sido para nada.
No,
el primero que se viene a la cabeza.
Viene a que... Pues bueno, Venom es un personaje muy oscuro, es uno de los muchos antihéroes, de los que está como en esta frontera entre ser el héroe o el villano, es tipo Deadpool en muchos casos, así pues, en su forma de actuar, Punisher, etcétera. Pero que toda la película, prácticamente toda la película ocurra de noche, intenta como meterle más oscuridad a algo que no lo necesita.
La necrooscuridad de la noche oscura.
Sí, exacto, es demasiado oscura y le quiere meter más oscuridad, pero contrasta con que tiene un humor muy bobo por momentos. Entonces, no entiendo cuál era el objetivo de tratar de hacer una escenografía llena de sombras con un personaje que es negro y también muy, muy oscuro.
¡Ah! ¡Es porque es negro!
Con un personaje que sí como sombrío en su actuar, no sé qué, pero le meten...
¿Es sombrío porque es negro?
¿Es porque es
negro?
¿Es
lo que está diciendo?
Sí, señor. Y tiene un humor muy bobo. Entonces, quizás ese es como el primer choque que uno ve. Si me van a vender a Venom como un personaje tan macabro, tan siniestro, que actúa entre las dos fronteras del bien y el mal, pues háganlo bien y no le metan ese humor tan bobo porque no funciona. No sé.
El primer error que yo le veo a la película, más allá de que ocurra toda la noche, sea toda la necrooscuridad de la noche oscura, es la clasificación. Exacto. PG-13 a una película donde Venom tendría que estar matando gente y que la gente pudiera ver cómo sale sangre cuando se le come la cabeza a alguien, o cuando los mata, o cuando Riot mata a todos los del campamento espacial este. Para mí, ese es el primer problema. El segundo.
Una duda rápida, no sé, en español dicen groserías, en inglés también, en el idioma original, dicen mierda, dicen carajo,
pero
repetidas
muy
ocasiones.
Poco, ¿no?
Sí, o sea, es tan sutil que no.
Ok, vale.
O sea, ni las noté, tampoco. Es que la película es súper. ¿Ah? Porque Venom no se ve tan malo, o sea, se ve muy malo, tiene sus dientes y su cara y su tamaño gigantesco, pero no mata a nadie. Uno nunca ve a Venom matar a alguien.
¿Más allá de los que se les come la cabeza?
¿Los vio?
Sí, no.
Exacto, usted nunca los ve. El man podría ser el mejor mago del mundo y es como, me lo voy a comer la cabeza, ¡tatán! Y nadie, tengo, ¿qué pasó? Me lo comí entero. ¿Qué? Ese es para mí el primer problema. Si la película fuera... clasificación
para adultos,
no sé qué hubieran hecho con la escena en la que Tom Hardy se besa con Venom, porque hay una escena en la que Tom Hardy se besa con Venom.
Bueno,
o sea, la simbiotefilia.
Sí, estaba leyendo, es porque Sony no tiene ni idea de qué quiere hacer con sus propiedades de Marvel. Ellos tenían la intención de hacer una película R, pues inspirados principalmente en Logan y en Deadpool, que lo lograron muy bien. Pero ellos tienen miedo de que en algún momento una clasificación R en Venom les impida meter a ese personaje en el universo de Spider-Man. Entonces se frenaron, porque Spider-Man clasificación R sí arruinan el personaje. Fue, sí, una jugada terriblemente conservadora y que salió con una película que no se define. Es que como que es
pues aparte,
problema de todas las películas que nosotros vemos.
O sea, lo que quería decir del beso de Venom con Tom Hardy era que la película tiene 100 mil millones de agujeros de guión. 100 mil millones. Al villano le faltan motivos para ser malo. Riot se demora en llegar a San Francisco, pero como se demora como 6 meses. Todo el mundo se teletransporta de esa película. Todo el mundo entra a los edificios como porque sí. ¿Y qué está pasando? Y Venom, el peor agujero de todos es que Venom cambia de opinión de un momento a otro. Nunca vemos una transformación del personaje porque quiere ahora salvar el planeta de Riot, sino el man dice, ah, no, tú eres un loser como yo, entonces ahora me caes bien de un momento para otro. Es como...
Los personajes de Venom están hechos a las patadas, güey. Todos los personajes están hechos muy, muy, muy a la ligera y son casi que caricaturescos en la forma como se hacen. No hay nada de tridimensionalidad. El que más muestran es al protagonista.
Que Tom Hardy lo hace que pues, decente.
Sí, Tom Hardy es teso, pero igual, marica.
Y yo vengo a decir aquí que no. O sea, el papel de Tom Hardy, no Venom, de Eddie Brock, no es la gran cosa. O sea...
No es la gran cosa.
No,
pero okay, no es pero tan malo es el como mejor. Nosotros.
Ah, bueno, sí, es cierto.
Es que el malo de la Fundación Life...
Es que esa es la cosa.
Es el malo más malo de... O sea, es malo de películas ochenteras.
Sí,
soy super, el malo.
Sí, un supervillano...
$1,000,000.
Que el problema ni siquiera es cuestión de que no tenga motivos. El man tiene motivos. La cosa es que nunca nos importan no sus motivos porque al parecer a él tampoco le importan. El man tiene sus razones y las dice y dice, ay, es que deberíamos avanzar más, que los seres humanos no somos suficientemente evolucionados, yo no sé qué, bla, bla. Pero el man nunca se muestra como una persona real, entonces en ningún momento le creemos absolutamente nada de lo que está diciendo. Lo mismo pasa con la novia, que es el personaje más genérico del puto mundo, que además cuando están los dos en escena al principio, yo veía la escena en las que en el momento en el que se supone que estaban bien, que era la primera escena que no sé qué, y todo el tiempo esa relación está muerta, güey. Y yo al principio pensaba, era como, o sea, si me están mostrando una relación muerta, lo están haciendo muy bien. Cuando me di cuenta que no me estaban mostrando una relación muerta, yo dije, ah, simplemente no hay química y esto es una mierda mal actuada y ya. Porque ese era el problema. Nunca hubo nada de química que se viera entre ellos. El único momento, lo peor, en el único momento en el que se vio algo de química fue cuando Tom Hardy besó a Venom. Ese fue el único momento en el que yo dije, ahí hay algo. Y luego otra vez se perdió. Entonces, una mierda ese personaje. El esposo de la vieja también, como el Deus Ex Machina más raro del mundo, es como, sí, y es médico. Y además quiere ayudarte en todo. Y además el man es un bacán. Y además... Pero el man no tiene personalidad alguna salvo ser un bacán. Es como Mr. Peanut Butter en el primer capítulo de BoJack Horseman, pero sin querer ser ese personaje chistoso, sino simplemente es como, es un bacán. Y ya, que tampoco tiene el más mínimo sentido. Y la doctora, marica, la doctora, a mí, cosa que me emputa, o sea, hay un momento en el que es súper importante, no, ella está haciendo esto por sus hijos, yo no sé qué. La vieja se murió, ¿y alguien le importaron los hijos? ¿Alguien volvió a nombrarlos? ¿Alguien volvió? Ni mierda, porque ella no importaba, porque su historia no importaba, porque los niños no importaban, porque nada importaba, porque los personajes eran desechables en esta película. Y ese es el problema, todos los personajes eran desechables en esta película, excepto Eddie Brock. Pero lo digo es porque la única relación que igual... Sí, tiene huecos de guión, pero la única relación que se siente real es la de ellos dos. El problema es que, sí, Venom cambia de opinión because fuck you, porque se le dio la puta gana y nunca se explica. Pero digamos que la relación entre ellos dos es la única que se ve medio real. Y qué raro, también lo hizo Tom Hardy. Entonces...
No sé a quién fue el que le escuché que Venom hubiera sido una película 10,000 veces mejor si hubiera sido una comedia y solo con diálogos de Tom Hardy hablando con Venom. Y creo que fue Diego a la salida como, ok... Hay diálogos que a veces funcionan de ellos dos que son, no voy a decir divertidos, porque son, quieren ser divertidos.
Pero son creíbles, son verosímiles.
Pero son más o menos,
no,
porque Tom
Hardy... se esfuerzan demasiado, o sea...
Venom supuestamente sabía todo lo que sabía Tom Hardy, y a veces sí, a veces no, a veces lo del parásito fue divertido 2 segundos y luego dejó de serlo y no construyeron tampoco tan sólida eso.
Es raro que un personaje tan villano y tan asesino sea a la vez protagonista y comic relief.
Exacto.
Entonces, sí, a ver, la idea general que yo me llevé de la película es Sony hizo una película muy Sony. O sea, este es el arquetipo de película de superhéroe Sony. vimos que cuando esta gente liberó a Spider-Man y permitió que le ayudara Marvel, mierda, fue un cambio radical frente a todo lo que se había hecho con Spider-Man. Pero si ustedes ven las películas viejas de Spider-Man, las de Tobey Maguire en especial, tienen como ese tufillo medio noventero, como de película, de estamos aprendiendo a hacer películas de superhéroes. A mí me pareció que Venom le pasa exactamente lo mismo. O sea, es una película que si se hubiera hecho hace 10 años, sería increíble. Pero ya en este momento que tenemos tanta sobrecarga y tanta experiencia, llamémoslo, de películas de superhéroes, y que ya les estamos pidiendo un nivel tan alto de cosas, porque ya estamos pidiendo, pues, películas del nivel de Logan, de Infinity War.
Estamos pidiendo que sean películas, no películas de superhéroes. Estamos pidiendo que sean algo que se mantenga como... Que ya no caiga en el juego de que como es una película de superhéroes le perdonamos. No, 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 ya no.
Exactamente. Entonces estamos quizás siendo ya demasiado exigentes en un género que no está diseñado para ser arte, sino para ser mercado, para vender crispetas. Ok, lo entiendo. Pero... si esa película se hubiera visto antes, hubiera funcionado, pero tiene todos los defectos que tienen las películas de Spider-Man viejas y que en el momento no las vimos. Solo 10 años después, cuando volvemos a ver a Tobey Maguire, incluso a Andrew Garfield, decimos, esto está fallando porque no es coherente, porque intentan ser chistosos y no lo son, o porque intentan ser serios y no lo logran.
Sí, pero las películas de Tobey Maguire y de Garfield tienen cosas buenas.
Si y las ve Venom, hoy en día,
sí, todavía tienen cosas buenas. Como Spider-Man, por ejemplo,
Spider-Man 2, la de Tobey Maguire, es buena.
Como por ejemplo, que los villanos tienen una razón de ser.
Bueno, sí.
Y esta película cogió todo lo malo de las películas de estas, pero nada de lo bueno. Esta película es una película hecha con todas las cosas que hicieron mal en 5 películas.
Sí, la verdad, en este momento le estoy creyendo cada vez más que es un spin-off de Spider-Man 3.
A mí me pareció
esos
que Venom.
Villanos me.
Hizo ver al Venom de Spider-Man 3 bien.
Uy, el Venom de Spider-Man 3, ¿cómo es de malo?
Y como sale poquito, entonces yo creo que es un poco mejor que este, que me tuve que aguantar 2 horas de película. Mire que lo mejor de la película es al final cuando sale Stan Lee. Y eso es decir mucho de una película de Marvel. Porque
cuando el mejor actor de una película es Stan Lee.
Piénsenlo, Stan Lee sale en todas las películas y uno siempre lo busca y es como, ¡ah, ya lo encontré! Ahora cada vez lo ponen más pronto para salir de chicharrón rápido.
Porque cualquier momento se muere, además.
Entonces aquí lo pusieron al final de la película y es como, ¡ah, sí, pusieron a Stan Lee! ¡Uf, qué chimbo! Salió Stan Lee. Entonces sale la película, ah, vio, salió Stan Lee.
Mire que ahorita que usted decía de los huecos de guión, de los problemas que tiene, me acordé uno gracias al Spider-Man de, al Spider-Man 3, al Venom de esa película, es que durante toda la película dicen, ¿no? Como las ondas, de 4 a 6 mil hertz, y acuérdense, como el principio de narración es, yo planto una idea, luego la reafirmo y luego hago algo con ella. Entonces me mencionan que hubo un ruido y se alteró, ah, ok, como que descubrimos que entre 4 y 6 mil hertz le pasa algo. Luego está en el edificio, en rascacielos, pasa el avión y se altera. Ok, me reafirmaron la idea del sonido. Luego que está como en el escáner este y de nuevo, o sea, esta vaina.
Luego van
y murió
carro.
Por el fuego. Es como, what? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me están vendiendo una idea que luego no me van a rematar? O sea, cock block.
Entre la última y la del fuego.
Pero igual si la usan al final.
No.
Sí, en la pelea.
Ah, sí, en la pelea.
Pero no es tan decisiva.
Ah, no, solo digo que la usan. De nuevo, no digo que la usen bien. Digo que
porque
la usan.
Entre el escáner y el fuego hay un... soy Venom, criatura muy inteligente, y voy hablando de mis debilidades.
Sí, las dice abiertamente. Dice, sí, los sonidos de tantos a tantos decibeles. Ah, y el fuego.
Y el fuego. ¿Por qué le tienes que contar que el fuego te mata?
Mientras él está hablando con la exnovia, además, como él está contando todo esto en voz alta a la exnovia.
Lo único
y
que
Venom
hablando,
feliz.
Hablando de eso, lo único que me pareció medio bueno y digo medio bueno, fue cuando Tom Hardy estaba hablando con la gente, pero al mismo tiempo hablaba con Venom.
Es que esos son tipo de cosas que podían explorar.
No, marica, no le hablo a usted, no le estoy hablando a usted, estoy hablando con algo que tengo en mi cabeza.
Y algo que es medianamente interesante es que todas las voces de Venom las hizo pues Tom Hardy en el momento de preproducción de la película, antes de actuación. En el momento del rodaje le pusieron un audífono y le soltaban las frases casi a la suerte. Él no sabía cuándo iban a salir esas frases. Esa mecánica de actuación fue interesante porque lo hizo ver dinámico. Pero si esas frases que meten entre los diálogos son quesudas, son todas cheesy como las de...
¿Quesudas?
Es que así se llaman, las cheesy phrases, las frases que están diseñadas para ser efectistas, el I'll be back de Terminator.
Sí, pero
que esta vieja que...
de quesudo.
Es que se llaman cheesy phrases.
Sí, pero quesudo en español.
Pues bueno, sí,
el doblaje fue lo que me sorprendió.
Pues es que me la vi en mexicano, ¿no? Y pues chida la película. Y...
No mames, güey.
Pero pues, ¿qué hago?
Y mire, mira, chécate que cuando estaban platicando. En
si
un momento
no
cuando.
En México, vea, perdón.
No, ¿por qué? Cuando esta mujer, abogada, o sea, la novia de Eddie, activa el aparato del sonido, no sé qué, y la hacen el zoom a la cara en contrapicado y dice: yo también puedo pelear sucio.
Oh,
¡mierda! Ese tipo de momentos, ese tipo de momentos son los que funcionaban en el Spider-Man de hace 15 años. Sony no ha aprendido. Sony dijo: ok, ya muestro una vez más que no puedo hacer nada con una película de superhéroes. Papá Marvel, ayúdame. ¿Qué quita? Que Marvel diga: venga, a ver, devuélvame esa vaina de una vez y metemos a este puto en el universo Marvel a ver qué pasa. Que no va a pasar, pero...
Porque además el universo Marvel todavía no ha sacado su primera película con calificación R, ¿no?
Y a este paso, Disney, dudo que lo haga. Bueno, de pronto con la compra de Fox se arriesgan a hacer cosas un poco más adultas, pero si a este paso...
Pues si yo no lo veo pasando pronto, la verdad. Ojalá sucediera en algún momento. Digamos, así como en las empresas de cómics, que cada una sacó su división para poder sacar temáticas más adultas. DC sacó Vértigo, Marvel sacó Max, que ahí fue donde, por ejemplo, Marvel sacó la historia original de Jessica Jones y todo esto. Pero hasta ahora lo único que Marvel nos ha soltado así que es como con un rating más adulto son las series de Netflix. De resto... nos sigue debiendo por ese lado. DC, digamos que DC sí se puso más serio con eso al principio, puro principio con la trilogía de Batman de Nolan.
Y fin.
Sí, y fin. Pero pues pero pues está. Lo que pasa es que, sí, nosotros ahorita juzgamos mucho el universo cinematográfico de DC, pero nunca podemos negar esa trilogía. Esa trilogía fue muy buena.
Fue
básicamente
buena.
Lo que mató el universo de DC ahorita.
Creo una expectativa.
O sea, es que DC está jodido por lado y lado. Está jodido por su pasado y por lo que su enemigo está haciendo ahora. Pues su rival, digamos, enemigo suena muy cómics.
Muy cómics.
Muy cómics. Pero sí, o sea, están jodidos por ese lado. Entonces, están tratando de replicar un éxito pasado, pero copiando la fórmula del rival, en vez de tratar de, pues, sí, difícil, pero pues hacer algo por su propia cuenta.
Sony tiene el proyecto de hacer las películas de los Sinister Six, ¿no? De los villanos de Spider-Man.
Uy, va a ser buena.
Exactamente. O sea, creo que con Suicide Squad es como una alerta a todo el mundo. No hagan unas películas de villanos.
Y van a sacar Suicide Squad 2.
Ay, sí. Pero bueno, el Sinister
Escrita
Six...
Escrita y probablemente dirigida por James Gunn.
Uy, marica, eso sería bueno.
No, es real.
Sí, sí, James
Gunn. Ya escrita se sabe, tal vez dirigida.
Porque
por James Gunn.
Porque todo emputado con Marvel.
Pues, marica.
Qué bonito.
Eso sería ahora, lo bonito a mí me hace pensar es que, bueno, entonces tal vez la segunda... Va a valer la pena.
Sí.
Porque la primera fue un puto bodrio.
Exacto. Entonces, si Sony
el
quiere hacer...
mejor tráiler de la historia, pero un puto bodrio.
Uy, es cierto. América. Si Sony quiere hacer el Sinister Six, yo creo que usaron a Venom como, no sé, la avanzada, a ver cómo les funcionaba. Quizá lo que hizo Marvel con Iron Man hace muchos años, ¿no? De no tenemos nada que perder, mandémosla a ver qué aprendemos, cómo nos va. Y pues les funcionó.
Y pues Venom también se puede decir a cierto punto que funcionó, porque pues está vendiendo un montón y a la gente le está gustando. Hay mucha gente a la que le está gustando. Hacia nosotros parece una mierda y la calidad... digamos, por usar un término que no se debería usar en estos casos, pero objetivamente no sea tan buena, pues marica, igual rompió récords de un montón de películas.
Mientras sea redituable.
Es la película que más ha vendido en su fin de semana inicial en octubre, como históricamente.
Que octubre del 2010, de un año terminado en 8.
Algo así, con una película que empieza con V. Solo por debajo de V de Venganza.
Hubiera sido muy bonito que V de Venganza se hubiera estrenado en octubre del 2008.
Que tal vez, no sé.
Y estoy seguro que Venom igual vendió más que Venganza.
Sí, pero Venom es un personaje que no explotaron bien. Siento, o sea, creo que la gran conclusión es esa. Este tipo de personajes es muy interesante por la versatilidad de historias que pueden surgir de ellos. O sea, este concepto del antihéroe es muy, muy, muy interesante. Se ha explotado, pues, en televisión a granel. O sea, Breaking Bad, Dexter, Los Soprano, en cierta medida hasta en Mad Men. En cine, pues, en Deadpool es como el gran ejemplo de antihéroe. Suicide Squad no lo logró. Para nada lo logró.
Suicide Squad trata de la historia de Will Smith siendo Will Smith haciendo cosas por su hijo. Es un tropo.
Pero Venom, marica, no, no Venom, todas las historias que hay tras él son muy adultas, pero también como muy de héroes.
se podían hacer mejor. El simple hecho de haber mostrado rápidamente a She-Venom, que, pues bueno, yo no he leído mucho de los cómics de Venom, pero alguna vez me acuerdo que cogí uno en manos y que She-Venom sí es una mujer que fue invadida por el simbionte y que masacró a no me acuerdo cuántas personas. Cuando el simbionte se fue, ella recuerda que los mató y está muy triste y se suicida. Es como, wow, esta es una historia adulta y que vale la pena ser contada. Venom también era un archivillano en un momento y que cambia su percepción y se vuelve bueno, pero su forma de ejercer justicia es, pues, polémica porque come cabezas, caramba. Y pues...
Que no, que es un mago que desaparece gente.
Ya, bueno, estamos hablando del cómic.
Y también, okay, y también come chocolate, porque luego dicen que él le sirve, sí, como un nutriente que está en los cerebros y el chocolate. Y es como, me endulzaron demasiado a Venom. Pero nada, entonces, si estos personajes...
Me como este personaje un tarrado de chocapic.
Algo así.
Pues uno es el almuerzo y el otro es el postre, no entiendo cuál es el
problema. ¿Para qué elegir si lo puede elegir todo? Le echa chocapic a la cabeza y pues venga. Estos personajes son los que más se pueden explotar en calidad de historias. Mucho más que un 100% villano o un 100% héroe. Estos se pueden mover y pueden explorar y pueden hacer muchas cosas. Puta, Venom no lo hace y se queda en la puta mitad. Y es que creo que el comentario es mi tropo. Repetir el no toma posición de hacia dónde va y no se sabe en qué punto queda. No es una comedia, pero no es acción, pero no es terror. Porque también tiene sus scare jumps frecuentes, ¿no? Sí, sus momentos, sí, de no está pasando nada. ¿Quieren que grite otra vez con el capítulo?
No, gracias. Le dijimos que no volviera a hacer eso.
Por eso lo pregunté. Qué pena. Y sí, sale de un momento para otro, ¡pum!, en el reflejo del espejo y mata gente, pero luego hay un chiste bobo. Y luego toma como gran conciencia de la bondad y es bueno, pero luego vuelve a ser malo. Y mata inocentes, pero también mata malos. Y se queda ahí en la mitad y al final cierra con un monólogo de película muy boba y con todo y zoom out. ¡Ay, mierda! O sea, me sentí como en el capítulo del perro malvado de los Simpsons. Sí, o sea...
Solo que Venom no tiene pupilas como para...
Exacto. Entonces la película se siente entre chistosa y seria y eso la hace boba. Yo siento que la película es boba.
Para mí el problema ni siquiera estuvo en que fuera entre chistosa y seria, porque hay películas que han logrado eso y no hay problema. El problema es...
Ejemplos.
Yo sé que pues hay Infinity War.
Pero es que esa es una película seria con momentos de comedia, no es una película que se mueva en ambos lados.
Ah, o sea, no, pero entonces...
No.
Sí, una cosa es seria y de comedia al mismo tiempo. No, obviamente. No.
Hay películas que son muy serias que tienen elementos de comedia y van bien. Infinity War es un ejemplo.
Y hay comedias que tratan temas serios y los sin tratan duda. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia que usted está trazando? Ahí es donde me pierdo.
Que esta película no es una comedia con momentos serios, ni es una película seria con elementos graciosos, sino que no se define.
Pero es que el problema no es ese.
Yo creo que sí.
No, porque, listo, elija alguno de los dos. Los personajes siguen siendo caricaturescos, el guión sigue teniendo un montón de huecos, y eso no tiene nada que ver con que o fuera seria o fuera chistosa.
Puede ser uno de los elementos que hace que el guión sea malo y que los personajes no cuadren. Es porque no les dan ese contexto importante y ese origen y esa...
Que
carga,
no tiene que ver con el
puede
tono,
tener
tiene
una
que ver
película
que
seria.
No, pero tiene que ver con que faltó explotan. La información. Faltó la información. O sea, simplemente no desarrollaron los personajes. No los desarrollaron. Ni de forma cómica, ni de forma seria. Solo no los desarrollaron.
A mí me pareció una buena película. Si uno tuviera 6 años.
Pero mire, pero que el rating era 13 años.
No debía haber estado allá, sí, señor.
Exacto.
Su niño interno no podía ver esa película, no, Wanda.
Pero si yo tuviera 6 años, 8 años. Pues hay un malo que pues obviamente
divertida.
Es el malo.
Sí.
Hay un héroe que es ghoul y oscuro y explota de azul y...
Y aún así hay series infantiles que tienen mucho, mucho, mucho más trasfondo que eso. Pero muchísimo más trasfondo. Y películas que tienen muchísimo más trasfondo. O sea, Pixar no hace esa mierda, güey. Y Pixar son películas para toda la familia. Ni siquiera en Intensamente que usted la odia.
Pues yo la odio por sus personajes, pero...
Pero no porque no estén bien desarrollados, porque sí, no, se le caen, sea, mal los personajes. Exacto. En este es que los personajes están mal hechos. Y el guión tiene huecos. O sea, es una vaina que no cuaja ahí.
Y cuando no tiene huecos, tiene cosas súper obvias. Como, ay, boté al malo al agua, ya gané. ¡Ah! ¡Oh, me dieron por detrás! ¡No! ¡Es muy malo! ¡Ah! ¡Oh! Creo que esta es una cita textual del guión de Tomás. La salida de la vieja, de la, no sé, eso también es una cosa con la que salí confundido. ¿Es una señora? ¿Es una joven? Porque la corrida en falda escocesa es súper extraña para alguien que tiene como, ¿qué? ¿38 años? ¿Qué edad tiene esta señora?
Sí, lo único es que se sabe que es una abogada como de una firma súper, hiper, mega, recontra dura porque maneja casos de hiper, super alto nivel.
Como Elon Musk.
Como Elon Musk, exacto. Pero sí, no definen si es joven, si es vieja. Es que ni siquiera con Venom, con Eddie.
¿Cuántos años tiene el man? Sí. O sea, sabemos que tiene como fama de ser periodista, pero no es... No es Jonah Jameson, pero tampoco es Peter Parker.
Y uno, y mire que como casi como complemento a lo que decíamos del capítulo de BoJack, que uno se identifica con todos los personajes, aquí uno no se identifica con ninguno en nada. En casi nada. Pero es como, él perdió su trabajo por su ética. Su ética fue muy boba porque realmente fue como un poco agresivo y no hizo las cosas como...
Es que esa es la cosa. Yo me identifico con alguien.
¿Con quién?
Con uno de los manes que estaban en el restaurante cuando llegó Eddie Brock.
Y todos vieron cara de qué putas está pasando.
Esa fue la sensación que tuve toda la película. ¿Qué putas está pasando?
Sí, pero por ejemplo lo que usted dice. Sí, entonces uno alcanza a sentir como el man, como claro, lo importante es hacer lo correcto, lo importante es no sé qué. Pero sí, el man llega y es súper agresivo y lo hace de la forma menos inteligente posible. Y entonces uno dice, es un imbécil.
Es un muy mal periodista.
Es un pésimo periodista.
Miren el momento en el que Elon Musk... cuenta su motivo por el cual quiere hacer las cosas.
¿Cómo se llama realmente el malo?
Elon Musk. El Indian Elon Musk. Entonces, este man cuenta como... No, es
Indian
que somos...
Indian Musk, vamos a decirlo.
Indian Musk. Qué bueno. En el mundo estamos al borde de una crisis y tenemos que tomar medidas porque nos va a acabar. Ese monólogo que da no genera apego ni emoción ni nada, sino como otro loco que tiene la misma excusa. Thanos lo hace y uno dice como, ¡mierda! Y me creo ese cuento.
Yo le creo a Thanos, yo le creo a Ra's al Ghul.
Joker también. Uno le cree hasta a la villana de Los Increíbles 2, que también se hace su monólogo y no es tan creíble, pero es un poco más creíble que este.
A mí me pareció creíble, me parece 10.000 veces más creíble.
Ok, perfecto. El de Black Panther, que a mí no me gustó mucho esa película, pero entiendo que el motivo que tiene...
El villano de Black Panther.
Es muy interesante, claro, y uno le cree. Hasta Loki, que no tiene que exponer tan abiertamente... Bueno, sí lo expone en la primera. Quiere ser... El heredero al trono, pero sí. Al menos...
Pero igual uno, es que, jueputa, tiene carisma.
Y genera cierta empatía.
Y está construido el personaje.
Claro, aquí este cuenta su historia y aparentemente es algo que uno diría, ok, coincido con él, es un villano, pues es un tipo excéntrico que tiene un buen objetivo en la vida. Quiere hacer el bien, que los medios no son los adecuados, pero uno le dice como, ay, cállate, idiota, muérete de una vez que sabemos que te vas a morir.
O hagan la Game of Thrones y hagan a Joffrey. Hagan un personaje con el cual yo nunca voy a estar de acuerdo en nada, pero lo odio, weón. Lo odio y me genera algo.
¿El Chaotic Evil?
Sí, pero, pues, marica, por lo menos. Pero es que este man no me producía ni mierda, weón.
Es que no genera repulsión ni afecto.
Nada.
Ni siquiera genera...
Genera aburrimiento.
Exacto, es que ni siquiera genera neutralidad. Es como, ya, mátenlo. O sea, fastidio. Es como, ya sabemos que se va a morir. Ya sabemos que se va a comer un simbionte. Ay, ya, muérase.
Y el man, para ser tan inteligente y haber llevado una nave a un cometa para traer simbiontes, hace drones suicidas. O sea, no puede ponerle armas a los drones, sino los drones tienen que ir y chocarse contra la moto de Brock y explotar en azul con gas natural.
¡En azul!
Esa es la versión genio tecnológico de empezar a hacer llover dinero.
Sí.
Hacer llover drones.
Es la peor idea. Drones que para atacar se suicidan.
Drones kamikaze. Marica, si se van a explotar, por lo menos que sea una explosión grande y fuerte entonces. Pero
y roja,
¿le explotaban no ahí al lado? Y ni mierda.
Yo pensé que era la única persona que le parecía raro ver fuego azul.
Azul.
Para porque se supone que la llama azul no es tan caliente.
Para mí que se mueven con gas natural.
Ah, bueno. Pero tenga en cuenta que el man tiene un principio ecológico de impactos. Claro, gas natural es mejor que el petróleo crudo.
Peor, o sea, que la electricidad, sí. Pero...
Porque es que una bomba eléctrica no es tan llamativa.
Salvo que hubiera sido mucho más efectiva porque le hubiera pagado la moto un EMP ahí, entonces...
Exacto.
El malo, pues digo, el cliché calvo ayudante del malo que siempre busca a Ebro, es como, man, este man, ¿en cuántas películas es que ha salido?
¿Sabe qué me hizo?
Y con los mismos, la frase como, no te mato ahora porque qué divertido sería eso.
Marica, ¿sabe quién eras? Era un Ajax wannabe. Era tal cual un intento de Ajax y no lográndolo ni de cerca.
Ay, Ajax, como es divertido.
Ajax es muy divertido, weón. Ajax es muy divertido.
Francis.
Que marica, que sí, que es una chimba porque el personaje es súper serio y todo eso y contrasta con la forma como Deadpool lo trata. Aquí simplemente el man saca frases de cajón y las va botando así.
Pregunta.
Esa es su arma.
los contratan, tienen que hacer el guión de Venom 2. Salve usted esta franquicia.
Renuncio.
Perfecto. Andamos.
Bueno,
¿cómo se puede salvar este puto hueco?
Lo primero, sin reboot, ni mierda. No, lo primero.
Usted tiene que contar con el puto de Tom Hardy, sí o sí.
Bueno, no, la verdad, yo no tengo problema en contar con Tom Hardy, pero lo primero es decirles. Vamos a hacer clasificación R. Punto. Sí, okay. Punto, esto no se puede hacer. Especialmente si se va a meter a Carnage, weón.
Ah, sí, porque Woody Harrelson salió en los after credits y... Ah, cómo me cae bien Woody Harrelson. Sí.
Pero con la peor peluca en la historia.
Sí, la película de Ronald McDonald. Sí.
Y incluso esa escena post-créditos que dura un minuto, dos minutos. Estoy escribiendo con sangre. Y le digo a Diego como, es Carnage, ¿verdad? Va a haber una carnicería. Okay.
Porque, ¿sí entiende? Porque, sí, porque carnicería, porque va a un Carnage, porque... A ver, pero esto
voy a salir bien de aquí, ¿no?
Sí, es poco evidente, un poco clichésoso. Las fases que sudas inmundas. Sí, es que es eso. Pero para salvarlo sí toca hacer un listo, ranking
primero,
R.
Clasificación R, eso es
segundo,
más que necesario.
Segundo, hágalo Marvel. Sí. Fin, ya, listo.
Digámosle a Kevin Feige que se meta en esta vaina, por favor.
Vamos a meternos en el ejercicio que Boris nos plantea. ¿Cómo salvamos esta mierda? Primero, bueno, clasificación R. Segundo, vamos a desarrollar más los personajes. O sea, enfoquémonos en cuáles son los personajes que vamos a mostrar.
Y sus motivaciones.
Carnage, sus motivaciones. Y vamos a desarrollar más la relación entre Eddie Brock y Venom. No en el sentido de que se la pasen hablando todo el tiempo, sino de que tenga más sentido. O sea, fue puta, Venom... ¿sabe todo lo que Eddie sabe o no? Porque a veces lo sabía y a veces no lo sabía. ¿Venom siente lo que Eddie siente o no? Porque eso sería lo único que explica por qué putas le da toda la información a la exesposa o exnovia o lo que sea. Que, si lo piensa, tendría sentido hasta cierto punto de que Venom se viera afectado por los sentimientos de Eddie Brock y por eso sí, es que la vieja final, le cae bien.
Sí,
por eso
y lo dice como al final, ¿no? Como que la vamos a recuperar.
La vamos a recuperar, vamos, sí. Exacto. Pero eso nunca es claro. No realmente. Y... esa falta de lógica lo único que hace es ir en detrimento de la construcción de los mismos personajes. Entonces, enseriarse con eso, jueputa, ¿cómo es que funciona este universo? Pensemos cómo funciona, porque eso no lo pensaron. El malo, ¿cuál es el malo? Carnage, listo. ¿Por qué putas está haciendo lo que está haciendo? ¿Es solo un psicópata? Y si eres un psicópata, entonces, ¿va a ser un psicópata?
No, psicópata.
Exacto, ¿va a ser un psicópata estilo Joker? Que es una vaina así con un mensaje social y que al mismo tiempo es muy cool. O es estilo Joffrey, entonces simplemente es un hijo de puta que vamos a odiar y vamos a estar todo el tiempo deseando que se muera.
Va a ser una Dolores Umbridge.
¡Uy, hijo de puta! Una Dolores Umbridge. Marica, qué villano tan bien hecho, güey. Todos veían
a Dolores.
Y no
tiene motivaciones. Ella es mala.
Ella es mala. Y es que en ese caso no importa porque es que Dolores Umbridge es alguien que todos conocimos alguna vez en el colegio. Todos tuvimos una o más Dolores Umbridge.
Es un poco difícil decir, yo conocí un Carnage. Es un poco difícil hacer el símil.
Pero todos conocemos o vimos partes de un Joffrey en alguien. Porque es eso, no son los poderes. No es que, ay, como está matando gente. Es cómo actúa y los motivos por los que lo hace. Eso es lo que hace que uno se conecte. Uno se puede conectar porque lo siento cercano a mí y por eso voy por él. O porque lo siento como algo directamente contrario a mí y por eso lo odio, Joffrey. Dolores Umbridge. Eso es lo que se necesita porque los dos villanos que luego se volvieron un solo villano de la primera de Venom son ni mierda. O sea, en serio, en ningún momento tengo por qué pensar que Riot es distinto a Venom porque nunca me lo contaron. Un momentico medio charlan diciendo Riot es que yo soy superior a usted y entonces, tengo que ir por Venom porque es el underdog, el loser, como él mismo lo dice. Pero nunca me lo mostraron, no lo desarrollaron, no tiene el más mínimo sentido, entonces ¿por qué
claro
putas?
Claro que sí, era una anciana malvada y luego una niña malvada. Hay que ser muy malo para parecerse como una niña en un laboratorio.
Lo peor de todo es que Riot pasó por tantos cuerpos que hubiera podido desarrollar lo paila que era y en ningún momento lo hizo. En ningún momento lo hizo. Todo el tiempo lo único que parecía es un animal tratando de sobrevivir. Nunca, hasta el puro final no parecía nada distinto a eso. Un animal tratando de sobrevivir en un lugar que no conocía. La verdad, hasta yo decía, pobrecito, ojalá se salve.
Todo lo que dijo Diego y contrataría un director de películas de terror.
Uy, sería muy bueno.
O sea, una buena historia, unos buenos personajes, unas buenas motivaciones.
A M. Night Shyamalan.
Y...
Pero el man... No.
Pero el man se está recuperando. M. Night Shyamalan se está...
El man está levantando cabeza.
Que toca ver esa trilogía, la de Glass.
Sí,
esa película
a pesar de y vida y jueputa, todavía se merece varios golpes por Avatar. Sí está levantando cabeza ahorita, por lo menos con eso.
Pero no, igual no se lo vea. Se lo vea alguien que ya esté levantado de cabeza.
¿Quién dirigió It?
No sé, pero por ejemplo yo pensaría
me gustaría,
darle a alguien,
o sea,
como...
Es que es un payaso malvado, o sea, ¿sí? Venom es un puto payaso malvado. El director de It debería ser ese.
Pero yo Venom no la veo como una película de terror.
No, como una película de terror, pero sí con elementos de película
sí,
de terror.
Sí, eso sí. Eso
con, la,
sí.
Con la visión, no con el objetivo de asustar, ni de hacer brincar, ni de estrenarla en octubre. Pero no, si, sino con la estética de pronto, con...
Pues sí, que no sea, güey, ¿cómo se llama el de Thor Ragnarok? Titiki.
Waikat a Titikutu.
Ese man, o sea, con todo lo que usted dijo, y este man, pues obviamente no va a salir una película decente para Venom, porque el man es chistoso. El man hizo What We Do in the Shadows y Thor Ragnarok. No. Entonces yo creo que un director de terror...
Sí, nuestro amado que... Edgar Wright, ahí no funciona.
Pero por ejemplo, una de mis películas de terror favoritas la escribió y la dirigió un comediante. Get Out.
Bueno, pero ¿cuántos comediantes has descrito?
Sí, no, yo sé. No, pero es que decentes. No, pero lo estaba pensando era por el lado de que algo como eso podría funcionar. Porque sin duda algo que quieren mantener, que les interesa mantener o si no, no lo hubieran puesto tanto en la película es los chistes, es el humor. Algo de humor tiene que haber.
Ah, no, pero a mí me contrata Sony para arreglar esta película y... ¿Usted para qué me está pagando?
Pero yo no le... Pero es que yo no le quitaría el humor.
Uy, yo le bajaría muy fuerte el humor.
Pero no se lo quitaría. Ahí está. Yo no le bajaría el humor, pero le cambiaría la dirección completamente.
Sí.
Venom lo que necesita es un humor... valga la redundancia. Negro. Un humor negro le cuadra muy bien a Venom. Marica, un humor como más parecido al de Zombieland. Que era un humor muy gráfico, como que muchas de las cosas de humor iban hacia eso.
Nah. Demasiado caricatura ya.
No, sí. Pero pues digo, no llegando a ese extremo, pero digo, más acercándose a ese lado que hacia el humor que estaban tratando de hacer con la primera de Venom.
Ah, bueno, por
con
el tipo
la primera de Venom. Qué horrible, me dieron escalofríos pensar en la segunda de Venom.
Que por las ventas, para allá vamos. Okay.
Pero entonces, hablemos de las cosas buenas que tiene Venom.
La canción de Run the Jewels, porque me encanta ese grupo.
¿Diego?
Gracias.
No es que sea buena la película. No es que sea buena la película, pero pues que me pareció chévere. Fue cuando están peleando Carnage y Riot, que se vuelven
Carnage,
como.
Venom y Riot.
Perdón, sí, Venom y Riot, que se vuelven como una guamasa hedionda ahí en el que aparecen los dos cuervos. Me acordó mucho de las escenas de sexo de Sense8.
Okay.
En las que de repente empiezan a aparecer todos los ocho y uno no sabe quién está dentro de quién y ese sudor de quién es, esa lengua quién está tocando. Marica, me pareció como muy... Ok. O sea, esta escena en una película distinta a esta podría ser del putas. El problema es que esto no cuadra para nada en esa película. Pero podría ser mucho... O sea, como, y en la parte de CGI y eso me pareció que se veía muy cool. El problema es que no cuadraba para ni mierda con esta película.
Eso es otra mierda, güey, que los efectos especiales, la mitad son muy buenos y la otra mitad son terribles.
Los de Venom me gustaron.
Pero ahí...
O sea, a mí...
No, en la escena cuando está Eddie hablando con Venom después de nadar, se ve patético.
¿Cuál es la que es?
Ah, no. Cuando muestran por primera vez como la cara aparte de Eddie.
Sí, eso es una puta mierda.
Se ve terrible.
Cuando sale como esa serpiente extraña, eso es una mierda. Pero cuando es Venom, Tom Hardy, a mí me gusta. Como le sale el simbiote negro del cuerpo de él. Todo eso está bien hecho y...
Sí,
está bien
el hecho. Estándar de hoy en día ya mal estuviera pedir menos, o sea, sí. ¿Pero algo más le gustó?
Sí, sí, sí. La pregunta iba a que lo mejor que tiene Venom es en la segunda escena post-créditos donde muestran el avance de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Uy, porque hay un niño cargando el cadáver de un vagabundo en el metro. Eso me encantó.
Es muy bueno, güey. Tu madre es Peter Parker y aparece el puto de Peter Parker.
Y empieza a arrastrarlo por toda la ciudad agarrado del metro. Es una chimba.
Y claro está que esos créditos también duran como 2 horas y media, ¿no? Como que dura más los créditos que la película.
Y después de 2 horas de película con el humor tan malo, ¿qué dura? ¿10 minutos? ¿5 minutos?
Mucho menos.
O sea, como 5 minutos.
Como 5 minutos lo de Spider-Man. El humor es 10 veces mejor. O sea, la escena de Miles pegado al metro cargando a Peter Parker es muy chistosa. Y de repente estamos viendo el carro de policía y va un niño cargando el cadáver de un vagabundo. ¡Pah! Enfrente. Y uno se caga la risa y es divertido. Y fue lo mejor de la película y el hype de Spider-Man me aumentó.
Sí, definitivamente.
Muchísimo.
Definitivamente. Eso es lo mejor de toda esa película.
Y con eso terminamos el episodio de esta maravilla de película, esta joya del séptimo arte, que será la nueva Casablanca, no lo sé, pero no podemos irnos sin antes puntuarla. No les voy a preguntar porque creo que todos estamos de acuerdo, ¿10?
11 más o menos.
11, pero
todos sumados. Venga, ¿por qué?
Y eso. Vamos a ver cuánto da. Vamos a ver cuánto da. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos para Venom? Todos, porque esas tres películas.
Tiene todos los estúpidos, pero el puntaje le pone 4 o 5.
¡Uy! ¡Uy, jueputa! ¿Le gustó? Boris.
¿What? No, yo quiero escucharlo primero usted.
No, yo, mi 4 o 5 es porque, o sea, esperaba mucho de Venom, de lo que se podía hacer con Venom, y por eso el puntaje es bajo. Pero no es tan bajo porque las partes que me parecieron chéveres, pues me entretuvieron. O sea, no fue una película que me hubiera aburrido. No fue una película que yo hubiera dicho me salgo. No fue una película que no. Yo digo, bueno, la vi, casual, no la volvería a ver. No se la recomendaría a nadie, pero pues tampoco me pareció una tortura.
Boris quiere cambiar un poco el orden. Entonces voy yo. A mí sí me pareció una tortura. Yo sí quería salirme. Yo me aburrí. La secuencia de la persecución es increíblemente larga, sí, la y persecución es estúpida, es lo peor de Boris, sí. Y no me fui porque veníamos a hacer el capítulo, pero para mí esta película, salvo por los efectos especiales, es un 2-5.
¡No jodas!
Man, es una película terrible, tiene huecos, tiene malas actuaciones, la banda sonora ni siquiera es tan memorable, lo único bueno que tiene son los efectos especiales y Spider-Man Into the Spider-Verse y que sale Stan Lee. No tiene nada bueno, o sea, le doy 2-5, no le doy 1 ni 0 porque visualmente está bien hecha.
Lo pasa, o sea, la puso casi por debajo de Room.
Sí.
Porque estoy esperando 3. Porque yo esperaba mucho más de Venom que de Room, ¿no?
Bueno, sí. No sé, yo no tenía ninguna expectativa de Venom. La verdad, no. Ese personaje me parece interesante, pero nunca lo he seguido, nunca me ha gustado mucho. Sin embargo, la película a mí no me aburrió. Pues, la máxima expresión facial mía cuando pasó algo fue como un... una exhalación rápida, como un...
¿Y cuánto se merece eso?
6.
¡No jodas!
Sí. La película, como usted dice, está medio bien hecha.
Pero visualmente.
Visualmente, sí, está medio bien hecha. Que criticó la oscuridad, los efectos especiales por momentos. Pero a mí no me aburrió del todo. O sea, es una película crispetera. Pero pues está al mismo nivel de otras películas de superhéroes que me...
Está o sea, por debajo de Spider-Man 3, para mí.
¿De Spider-Man 3?
Sí, la de Tobey Maguire, esta película es peor.
No, para mí yo creo que es mejor. Yo sí creo que es mejor.
Yo creo que son igual de malas.
No, man.
Solo porque quiero que haya una tercera opción.
El man de arena es mucho mejor personaje y con solo el man de arena le gana a Venom.
Pues parce,
con solo tener un buen personaje ya le gana.
No sé, esta película no... Sí, lógicamente no me enamoró, no se la va a recomendar a nadie. Pero si la repiten en televisión yo creo que la veo. O sea, me entretuvo. Cumplió su cometido, que incluso otras películas mejor hechas no lo logran. Entonces, o sea, no me es tan indiferente como Ant-Man 2, sabiendo que Ant-Man está mejor hecha, pero me es igual de indiferente como la historia, como cállate tú, lo importante es el after credits.
¿Y por eso 6?
Sí.
Bueno, sí, 6 más 2, 5, 3, 4, 5, 3.
Nos falta dividir por 3, ¿no? Importante es más de
4 y medio. Ya,
listo.
Uf, ok. Digamos que nuestro matemático de cabecera hace 4.5 y con eso vamos a la luna. Un cálculo mental que podría salir mal. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram, que estamos como @estupidonerd, que tenemos Twitter @estupido_nerd y que estamos en todas las plataformas de podcast que conocemos, al menos, como iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, iVoox, Spreaker y demás. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.